Sigue el acto de ofrenda con las siguientes palabras. A vuestros ojos el tiempo no es nada. Un solo día es como 1000 años. Vous pouvez, tú puedes, tú Señor puedes, decimos nosotros. Por lo tanto, tú Señor puedes en un instante prepararme para aparecer delante de vos, delante de ti. Vamos a hacer hoy un pequeño comentario de esto, de cómo ella nos dice esta palabra. En un solo instante, tú puedes prepararme para poder presentarme absolutamente limpia delante de ti. En un solo instante. Esto indica que Teresita sabe lo que es el momento presente. En castellano, para decir regalo, hay una palabra que es presente. Un presente. Te traigo un presente. No se suele utilizar mucho en ciertos niveles de la conversación, pero en otros niveles sí. Sobre todo en niveles escritos, en niveles poéticos, se utiliza la palabra presente, igual que regalo, te traigo este regalo, te traigo este presente. Entonces, es muy bueno ligar el presente regalo con el presente tiempo. El mayor regalo que nos hace Dios a todos nosotros, el mayor presente es el presente, el tiempo presente, este momento, en el momento en que estamos viviendo. Porque en este momento se concentra toda la verdad de nuestra existencia. Todo lo demás ha podido prepararlo. Y lo que venga será consecuencia, quizás, de este momento. Pero la realidad es que este momento es el que hay que vivir. Porque todos nosotros tendemos mucho a vivir cualquier cosa menos el momento presente. Unos viven del pasado. Y hablan del pasado y cuentan cosas del pasado. Los viejos generalmente, pues, nos encanta contar batallitas, las historias de la guerra. Yo no puedo contar historias de la guerra porque sí vivía cuando la guerra, pero cuando empezó tenía 1 año, así que no puedo. Pero bueno, nos gusta contar cosas, nos gusta contar relaciones familiares, genealogías. Pues sí, es que este es hijo de tal, hijo de cual. En fin, el pasado nos hace mucha gracia. Y también dentro de la orden religiosa. Pues mira, es que el padre tal que murió allá por el año 1920. Y a otros les gusta, por el contrario, pues liberarse en el futuro. ¿Cuándo llegará? Yo he sido una de las personas que me he pasado toda la vida deseando que llegara todo. Para a su vez, cuando llega eso, seguir deseando. Siempre quería que terminara el curso. ¿Cuándo terminará este curso? ¿Para qué quieres que termine el curso? Pues para que lleguen las vacaciones, pero después empieza otro curso. Y quieres que termine esto, quieres que termine el periodo de no sé qué. Si soy prior, ¿cuándo terminarán estos 3 años? siempre. Toda mi vida me la he pasado huyendo hacia el futuro. Más hacia el futuro que hacia el pasado. A ver qué me depara, a ver qué viene, a ver. Siempre. Pero el momento presente, pues, como que no lo daba tanta importancia. Sin embargo, el momento presente, en la línea y en la dimensión que comentamos a Santa Teresita del Niño Jesús, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Pues porque esto que hacemos a otros niveles lo hacemos también a nivel de nuestra relación con Dios. Y muchas veces relacionamos a Dios con nuestro pasado, continuamente con nuestro pasado. ¿Cómo relacionamos a Dios con nuestro pasado? Pues, mira, mi vida es esto. Y recordamos sobre todo mi vida de pecado. Porque mi vida de pecado ha sido esto y esto y esto y esto y esto. Y volvemos a la vida de pecado. Y muchas veces la vida de pecado nos produce malestar, nos produce mala conciencia, nos produce una sensación rara. Y viviendo del pasado, del pecado, sobre todo, huimos del momento presente, que es el momento de gracia, que es el momento de la gracia. Es lo que los griegos llamaban el kairos. Kairos es el momento presente, que te dicen, aprovecha el momento presente. O como decían también los romanos, con un refrán muy cortito, pero muy enjundioso, carpe diem, coge el día, párate hoy, apodérate de este momento, apodérate de este día, no dejes que fluya este día como un viento huracanado, no, párate hoy, párate en lo que eres, párate en lo que estás, párate en tu relación con Dios en este momento, porque es la única que cuenta. Todo lo que has vivido no tiene nada que ver en tu relación con Dios. Tus pecados ya no existen. Solamente existiría un pecado si en este momento tú tuvieras un odio vivo y, digamos, activado. Si tú en este momento estás activando un odio contra alguna persona o alguna cosa semejante a esta, entonces tu momento presente está mal, porque está en esa situación. Pero lo que no puedes hacer es trasladar y proyectar todo tu pasado sobre este momento presente, cuando este momento presente es lo que marca la relación auténtica de Dios contigo. Tú en este momento estás queriendo estar con Dios, estás queriendo tener fe, estás queriendo amar a Dios, tienes el deseo profundo de ello. Eso es lo que cuenta. Esa es tu verdad. Y esa es la relación que tiene Dios contigo. Porque Dios te está infundiendo en el corazón el deseo, te está infundiendo la bondad presente. No le pongas a Dios de testaferro de todo tu pasado, y no le pongas a Dios la cara de juez inmisericorde con un pasado que está superado por este momento presente que te está diciendo. Pero a todos los niveles. Yo hace poco le decía a un dominico que se había salido de la orden hace muchos años y no ha conseguido superar, se casó con una chica muchísimo más joven que él, han tenido 5 hijos, ya se han separado, no ha conseguido tener la sonrisa en la cara como la tenía antes. Y yo le decía esto, digo, pero es que Dios, ¿qué pensará de mí? He sido un traidor. Pero bueno, ¿tú cómo quisieras estar con Dios en este momento? Pues yo quisiera amarle, yo quisiera que me perdonara, yo quisiera que Dios estuviera conmigo. Exacto. Pero tú, ¿quién te crees que es Dios? Dios en este momento te ama, te quiere. Pero entonces mi fallo, tu fallo ha sido superado por el momento presente. Dios te conoce, Dios conoce tu debilidad. Si Dios conoce tu debilidad, pues ¿qué? ¿Va a ser Él como tú, de tonto y de vengativo? Dios te ama y te quiere, así como estás. Teresita del Niño Jesús decía una frase muy bonita, que era que si Dios por un imposible encontrara un alma más pequeña, más débil que yo, derramaría sobre ella todo su amor. Si por un imposible, decía, encontrara alguien más débil que yo, si Dios por un imposible encontrara alguien más pecador que yo, más traidor que yo, derramaría sobre él toda su misericordia. Y si esto es así, y lo es, pues qué bonito que en este momento presente tú sientas el amor de Dios puro, vivo, natural. Dios te quiere, Dios te ama. Es la única frase que pega ahora, aquí, en este momento. Abre tu corazón a este momento presente, porque es el que en realidad te va a dar a ti pues la alegría y el gozo de vivir, y por otra parte proyectarás sobre Dios una imagen santa, una imagen verdadera, una imagen de misericordia, una imagen de corazón misericordioso. Todo esto, pues es muy profundo. Parece como muy sencillito, pero los hombres no asumimos fácilmente el momento presente, por la sencilla razón de que tenemos la conciencia culpabilizada. Y como siempre nos creemos que la conciencia es lo más importante, y en algún sentido lo es, pero en la conciencia del pecado menos, actuar según la propia conciencia vale. Santo Tomás de Aquino llega a decir que uno, en el último término, lo que debe de seguir por encima de todo, incluso del Evangelio, es su propia conciencia. Y si tu propia conciencia te llega a decir en un día con toda claridad que te debes de salir de la Iglesia, debes de salirte de la Iglesia. Porque debes de obedecerte a ti, al que más de todos, tu propia conciencia por encima de todo. Evidentemente tiene que ser una conciencia bien formada, tiene que ser muchas cosas. Y Dios no te dejará en la soledad de tu conciencia nunca, porque Dios con tu gracia y el Espíritu Santo te asistirán, y Él te dará incluso el conocer el camino, te dará el Espíritu Santo el don de consejo. Y el don de consejo no solamente consiste en aconsejar a los demás, no es lo más importante del don de consejo, sino estar uno bien aconsejado, saber el camino, conocer el camino. Entonces Dios nunca te abandonará y te hará conocer el camino, dónde estás y por dónde debes andar y por dónde debes de seguir, a ti y a la comunidad, y a la Iglesia, y a la orden entera. Entonces, pues, la conciencia es una cosa muy importante, y si se la entregamos al Señor también para que Él nos la conduzca, pues iremos por buen camino, pero siempre será la conciencia aquello que tenemos que obedecer. Si es así, pues, tenemos que tener cuidado con enfermedades que puede tener la conciencia y debilidades que pueda tener la conciencia. Yo siempre distingo tres clases de conciencia. Una clase de conciencia que es la conciencia psicológica. La conciencia psicológica la tienen todos los hombres, incluso los que no son religiosos, porque la conciencia es anterior a la religión. que uno puede tener mala conciencia, por ejemplo, porque se siente mal desde pequeño. Puede tener mala conciencia porque eres fea. Puede tener mala conciencia porque naciste o has tenido la poliomielitis y vas coja por la vida. Y vas andando por las calles coja y te crees que todo el mundo te está mirando, que todo el mundo te está diciendo, mírala. Y en el fondo de tu corazón piensas que los demás piensan que tú estás coja porque eres mala, porque no tenías que haber nacido, porque eres una carga, porque... Y cuando una persona no está educada bien en la conciencia, resiente todas estas cosas, y estas cosas le hacen mucho daño. Esa conciencia psicológica después hace daño a la vida espiritual, porque no te deja ser equilibrado y siempre tienes tus taras por la derecha y por la izquierda. Hay otra conciencia que es la conciencia moral, la conciencia legal, la conciencia de la ley, la conciencia del comportamiento, la conciencia de los mandamientos, y esta conciencia ya puede ser una conciencia religiosa. Hay leyes que no son religiosas, pero hay una, ya está la conciencia religiosa, la ley del Antiguo Testamento, la ley de las constituciones, la ley de los mandamientos, la ley de todas estas cosas. Y en esta conciencia segunda, pues también pueden nacer en ti problemas que no eres capaz de solucionar. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres cumplir la ley a fuerza de esfuerzos y a fuerza de perfeccionismo, siempre lucharás contra un imposible, porque nunca alcanzarás la perfección, porque la perfección es inalcanzable. Y como es inalcanzable, pues nunca llegarás a ella. Santo Tomás de Aquino dice que la perfección hay que caminar hacia ella, pero sabiendo que jamás llegaremos a la perfección. Porque la perfección es un ente, es una utopía, es algo, digamos, más bien imaginativo, utópico. Esta conciencia también nos deja muchas veces problemas en nuestra vida. Qué mal me he comportado, qué mala religiosa he sido, figúrate tú esto y lo otro. Y cómo me comporté y las cosas que dije y la indolencia que tengo y la vagancia y nunca arrimo el hombro cuanto debo de arrimar y yo qué sé. Las cosas que uno puede vivir y mira aquella, las que me ha hecho y mira la otra. Y tienes recuerdos y tienes rencores todavía y tienes en relación con unas y con otras. Bien. Esta es la conciencia segunda, pero hay otra conciencia que es la más bonita y la más bella, que es la conciencia que tenía Santa Teresita del Niño Jesús. Es la conciencia que proviene del Espíritu Santo. Y cuando tú te sientes pequeña, débil y pecadora, el Espíritu Santo te dice la verdad de lo que eres. Y tú resientes, o mejor dicho, otra palabra, la Biblia dice compunción. Cuando el Espíritu Santo te revela tus pecados, no te entra la culpabilidad, te entra lo que se llama la compunción. ¿Qué es la compunción? Es dolor por tus pecados, pero dolor por tus pecados sanados ya por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca nos revela nuestro pecado para culpabilidad, para que nos culpabilicemos, para que tengamos miedo, para que tengamos, no sé, ese respeto fuerte y tonto a Dios que no nos deja ser ni felices. El Espíritu Santo revela tu pecado, pero lo revela siempre como aquellos bisturís que a la vez que sajan, cauterizan. El Espíritu Santo te revela tu pecado, te produce compunción, es decir, dolor del pecado, pero también la alegría profunda de estar sanado, de ser amado por Dios. Y esta tercera conciencia es la conciencia que nos interesa subrayar esta mañana. ¿Por qué nos interesa? Porque es la de Teresita. Y estamos hablando de Teresita, del niño Jesús. En un momento, en un solo instante, tú me puedes preparar para aparecer delante de ti. ¡Qué equilibrio! ¿Os dais cuenta? Porque evidentemente esta chica no estaba culpabilizada, como acabo yo de describir al hablar de estas tres conciencias. No estaba culpabilizada. El Espíritu Santo le ha revelado que su pobreza absoluta y pequeñez y este caminito de infancia era para él, para el Espíritu, para Jesucristo, era un lugar de delicias. Te quiero así, como eres, tal como estás. Y que ninguna de vosotras piense que Dios se lo decía esto a Teresita porque era pequeña y mona. Porque sois capaces de decir, claro, era muy pequeña y muy mona, pero yo, que soy vieja y fea. Pero que para Dios no hay viejos y feos. Que 1000 años para Dios son como un día. Que todo eso de la juventud y estas cosas son cosas del tiempo y los antiarrugas y todo eso. Que no hacen falta, que no hacen falta para Dios ninguna cosa de estas, sencillamente porque Dios te ve siempre jovencísima, te ve siempre queridísima, te ve siempre pequeñísima, y ojalá y lo seas. Además quiere que lo seas. ¿Qué le dijo el Señor a Santa Catalina de Siena? ¿Qué le dijo Jesús a Santa Catalina de Siena después de 1000 cosas? Y terminando por unos meses de unas tentaciones contra la castidad, también murió joven a los 33 años. Después de unas tentaciones contra la castidad, de lo más vivo que se puede uno imaginar, pero vivo, actos contrarios a la castidad, sintiéndolos, viéndolos en su propia imaginación y dejándose llevar por todo, no dejándose llevar, sino sufriendo todo ese fumes peccati que tenemos los hombres, todo ese fuego de pecado que tenemos los hombres, en la castidad o en otras cosas, pero a ella fue en la castidad. En ese momento, en otros momentos tuvo otras. Y al término, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas? Dentro de ti, mujer. Dentro de ti. Estaba dentro de ti guardándote de todo. Pero ella no lo sentía así. Y entonces, ¿qué le dijo Jesucristo cuando pasó esta época de tentaciones tan tremendas? Le dijo, Catalina, aprende bien que tú eres la nada y yo soy el todo. Pero lo que tienes que aprender por encima de todo es que tú eres la nada, para que yo pueda ser el todo en ti. Y entonces si yo aprendo que soy la nada, momento presente, y la nada es mi momento presente, no cuenta nada lo que he hecho de atrás, pero tampoco lo que he hecho para bien. No cuentan ni mis pecados ni mis méritos. Cuenta el momento presente, que es una criatura en brazos de Jesucristo. Pero nada. Entérate, Catalina, de que tú eres la nada y yo soy el todo. Y uno dirá, ¡qué horror! ¡Qué horror el de Dios! Yo soy la nada. Yo soy la nada. Pero mire usted, es que Dios trabaja en la nada maravillosamente. No es una nada ontológica, destructiva, no es la nada del pecado, que Santo Tomás también decía que un pecador, en cuanto pecador, no existe. No es esa nada. Es una nada espiritual y funcional que Dios necesita crear en tu corazón para que Él pueda ser absolutamente el todo en ti. ¿Cuál es lo más esencial en un cántaro? Vosotros mirad un cántaro y buscad la esencia del cántaro. Entonces veis el cántaro muy bonito, muchas veces pues modelado el cántaro y como se dice, pues muy bien, lo que sea. No, se me olvidan las palabras. Pero barnizado, el cocimiento del cántaro de una manera especial, vale. Pero tú miras todas estas cosas por fuera y tú dices, oh, qué cántaro más bonito. Pero mire usted, la esencia del cántaro es el vacío que tiene. Lo importante del cántaro es que quepan cosas, que quepa agua o que quepa vino. Si no, no existe el cántaro. Eso es la nada de la que habla Jesucristo. Yo quiero tu nada, tu vaciedad de tus cosas. Esa es la nada. No es ninguna nada ontológica, ni siquiera óntica. Es la nada, esta nada espiritual, creada por el Espíritu Santo en el centro de ti misma, en lo más profundo, para que Él pueda ser el todo. Y para que Él pueda construir en ti una criatura nueva, con dones nuevos, con gracias nuevas, con amor nuevo, con una presencia de Dios maravillosa, toda llena de Dios. Y que salga por tu boca y que salga por todo, porque no te destruye. La gracia de Dios no destruye la naturaleza, ni la sustituye, sino que la perfecciona. Pero tú seguirás siendo Catalina, tú seguirás siendo Teresita. Y no te quita ni uno de todos tus, de todas tus gracias, ni de tus caracteres. No te los quita, pero te los renueva de arriba abajo, porque se ha ido de ti todos aquellos apegos y situaciones interiores que no te dejaban o que no le dejaban a Dios entrar en lo profundo de tu vida y en lo profundo de tu corazón. Ha ensanchado la capacidad de Él. Yo siempre digo, ¿dónde es más profundo el mar? ¿Dónde es más profundo el mar? Pues donde más agua cabe. Donde más agua cabe. La profundidad espiritual, ¿cómo se mide? ¿Por las cosas que uno cerebralmente sabe sobre Dios? ¿O ha estudiado sobre Dios? No. La profundidad de un alma se mide por la capacidad de recibir de Dios, de recibir a Dios. Por eso esta muchacha es tremenda cuando nos dice que en un momento Dios le puede hacer y le puede preparar totalmente para el último día, para aparecer bella y limpia delante de Dios en un momento. Dios no necesita más. Pero pequeña, pero siendo pequeña, siendo débil, cántaro vacío, ahí entra Dios a hacer una obra maravillosa en nosotros. Un instante, me preparé, aparetre de bambú. Es decir, un instante para prepararme a aparecer delante de ti. Un instante. Pero eso es nuestro, eso es para nosotros, eso es para ti, eso es para mí. No es para Teresita del Niño Jesús, no estamos hablando de Teresita del Niño Jesús en nosotros, para nosotros, tú, en este momento, y yo también en este momento presente. Si yo me pongo a hacer oración, yo no me puedo poner a hacer oración desde mi pasado, Porque hacer oración desde mi pasado significa una cosa. No me siento salvado. Y Jesucristo no nos va a salvar en el futuro. La salvación ya se ha realizado. Ya estoy salvado. Como dice el Papa, en esperanza, porque todavía vivo en este mundo, pero ya la gracia de la salvación la tengo en mi corazón. Y esto es un elemento cualitativo de gracia. Ya estoy salvado. ¿Cuándo dice la Biblia que la salvación será más tarde? La salvación ya ha sucedido en el Calvario hace 2000 años. Ya estás salvada. Entonces tu momento presente se edifica y se construye sobre una salvación ya realizada. Y si tú haces oración desde tu pasado, no la haces desde la salvación. La haces desde el pasado, no salvado de tu vida. Y no salvado porque tú no acabas de dejarte salvar ahora, en el momento presente, que es eficaz la salvación. Yo cuando voy a grupos carismáticos, por cierto, yo venía a Lizaso muy contento porque iba a estar con vosotras seis, vosotras cinco, digo, qué bien, allí no me conoce nadie, qué maravilla de todo. Y resulta que me conoce todo el mundo. Me he quedado. Conoce todo el mundo. Y todo el mundo me invita. Yo que salía de Madrid para estar 10 días, 8 días, no sé si. El otro día la señora que os conté, la Josefina. Ayer una chica de un pueblo un poco más allá. Esta mañana salgo de misa. 5 señoras. Dice, usted es el padre Chus Villarroel, ¿verdad? Yo sí, ¿de qué me conocéis? Ay, pero si le hemos oído predicar en la Cunza y en no sé cuántos sitios, en no sé cuál, digo, inglés. Y había algún hombre también que decía, pues si le están oyendo a usted todo el día. Digo, bueno. ¿A qué iba yo? Vaya, ya se me olvidó. Cuando voy a grupos carismáticos, pues notas cuando es un grupo que hace oración desde la salvación ya asumida y realizada. ¿Y cuáles son los grupos que todavía no se sienten salvados? Cuando oyes decir a las personas, Señor, porque allí en los grupos carismáticos se habla espontáneamente y cada uno dice sus oraciones, el que quiere, vamos. Señor, mírame, qué pobre soy, porque tal y porque cual, porque yo he pecado, porque mi enfermedad, porque mira, Señor, porque dame, ayúdame, porque mírame, porque Señor, tú eres muy bueno y tú me puedes hacer el bien, tú me puedes curar y tú me puedes sanar. Digo, Dios, qué matraca. Mirándose la gente a sí misma, tú me puedes salvar, tú me puedes, Señor, mira mis heridas, mira mi pobreza, mira mi pecado, mira, todo menos el momento presente de salvación. Sin embargo, vas a otros grupos, que a lo mejor son muy pobres, a lo mejor más pobres humanamente que el anterior, pero te hacen una oración de alabanza maravillosa. Señor, te doy gracias porque eres grande, porque es maravilloso, porque tú eres, porque eso que nos dice la misa, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, etcétera, etcétera, y pones nada más que la confianza en el Señor, pero nunca te acuerdas ni de tus pecados, ni de tu pasado, ni te haces el centro de nada. El centro de todo lo que estás diciendo es Él, Jesucristo. Y claro, esta oración de alabanza de este pueblo que se siente salvado pacifica tu interior. Aunque vengas molido por el trabajo del día, aunque te hayan hecho 5 jugadas y tú las tengas ahí dentro como con resentimiento, mira que me tratan mal, haces esta oración de alabanza al Señor y se lo entregas todo al Señor, tú te quedas sin nada y sales como confortado, sales como salvado, que así estás, y sales como renovado. Y entonces el momento presente en ti cobra toda brillantez por la alabanza al Dios, cuyo día es infinito. Para Dios, un año es igual que... Como decía una chica de mi grupo, que es matemática. 15 más el infinito, igual a infinito. 0 más el infinito es igual a infinito. 4.000 millones más el infinito es igual a infinito. Entonces, ¿para qué quiero yo tener 4.000 millones de obras? Yo no necesito tener 4.000 millones de obras. Yo lo que necesito es tener un 0 iluminado. Eso sí, iluminado, como Teresita. Yo soy un 0, pero iluminado. ¿Qué significa 0 iluminado? Significa un 0 que Dios me ha iluminado porque Él quiere trabajar desde ahí. El 0 de mi vida es el punto de partida de Dios en mí. Y el punto de partida de Dios en mí ya se está realizando porque me ha salvado. Entonces, todo lo que venga en adelante será obra de su gracia, maravilla de su gracia, alabanza a su gracia y alabanza de su gracia. Entonces, pues, ¿veis cómo el momento presente es fructífero? Desde la experiencia y sobre todo desde la fe de que tú ya estás salvado, salvada. Para los religiosos esto debería ser el ABC. El entrar de religioso y no entrar como persona salvada. ¡Qué problemas, verdad! ¡Qué problemas! Yo estuve predicando aquí en Navarra a los monjes de... Los monjes están junto a Javier. Leire. Los benedictinos de Leire. Es curioso cómo en este y en otros monasterios que he predicado son monasterios contemplativos. Y muchas veces hay gente de 40 y tantos años, 50 y tantos, 60 años, que vienen de la vida. Muchos de ellos han tenido una vida de ricos, difícil, dura. Vidas truculentas, de esas que siempre utilizo la palabra truculenta porque la aprendí de uno de ellos. Uno de ellos que dijo, mi vida ha sido truculenta. Digo, ¿pero qué significa truculenta? Pues mire usted, padre, porque he pecado en todos los pecados, he hecho en todo lo que... todo. Y me he metido, por iluminación de Dios, aquí, para expiar mis pecados. Y... tremendo, ¿verdad? Y yo predicando esto, yo predicando el momento presente, predicando la gratuidad, y viendo que no me entendían nada, menos 2 o 3 jóvenes que había, que siempre estaban en mi habitación, porque mi habitación era grandísima, era la del provincial. O la del general, no sé. Me trataban bien, me querían mucho. Pero hasta tal punto yo me sentía gallina en corral ajeno que llegué a dudar de lo que predicaba y me entró un come-come interior que me decía... ¿Pero por qué vienes tú a predicarles a estos una gratuidad? Si ellos han venido aquí a expiar sus pecados, a pagar por sus pecados, a morir por culpa de sus pecados. Yo veía que eso era falso, morir por culpa de tus pecados, pero no ha muerto uno ya, que se llama Jesús, por tus pecados. ¿Pero tú crees que eres capaz de morir por tus pecados? Y a mí me entró ese come, come, que digo, como una especie de angustia. ¿Será verdad la gratuidad que yo predico? ¿Será verdad lo que estoy predicando? ¿Será verdad esa teología que yo creo que es sincera y ha sido iluminada por el Señor? Y después el Señor me daba testimonios. Me daba testimonios. Una vez, cuando estaba yo en mayor angustia paseando por uno de esos claustros de arriba, porque yo vivía con ellos y estaba dentro con ellos en todo, me cruzo en un claustro con uno muy mayor que iba con cachaba, con borracho. Allí en el oscuro del hábito y el oscuro del claustro, se acerca a mí y digo yo, Dios mío, ¿qué me dirá este? Pero no, se acerca y me dice, padre, yo no puedo decirle nada de sus ejercicios, pero lo único que sé es que son los únicos ejercicios de mi vida que no me han culpabilizado y que no me han metido angustia. Y se marchó. Y se marchó. Y yo estaba con esto. Y ya en un momento dado, el Señor como que me iluminó interiormente y me dijo, pero lo que predicas tú, ¿no lo está viviendo una comunidad? ¿No tienes una comunidad muy grande, de centenares y miles de personas que están viviendo esta gratuidad y le está dando vida y vida espiritual profunda? ¿A qué vienen ahora estas dudas? ¿A qué vienen ahora estas cosas? Entonces me di cuenta, digo, sí, es verdad. Tengo que seguir predicando la gratuidad. Tengo que seguirla predicando. Y tengo que decirle a estos señores que no han venido aquí a expiar sus pecados, porque sus pecados están expiados por Jesucristo, y lo único que tienen que hacer aquí es aceptar la salvación, que lo podían haber aceptado también en el mundo, pero mejor aquí, porque tenían que poner tierra por medio de sus antiguas truculencias. Y aquí están muy bien, pero dando gracias a Dios que les ha llamado por su gracia de la vida pasada y miserable que tenían. Pero no expiar, porque el único que ha expiado por nuestros pecados ha sido Jesucristo. Y Jesucristo te regala esa expiación en forma de momento presente, limpio y salvador y salvado. Es Él el que lo hace. Es Él. Es Él. Para ti, Señor, un día es como mil años, dice ella. Y tú en un instante, puesto que ya lo has realizado en la cruz, me puedes preparar a mí y a cualquiera de esos señores que están en estos monasterios de los que estoy hablando, y de los que no están en los monasterios también. La cuestión es que este pequeñez y este cero de nuestra vida esté iluminado, iluminado por esta gracia y por este don maravilloso realizado por Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Ya estoy, créetelo y vivirás. Y vivirás en profundidad. Claro que es el año de la fe este. Claro que tenemos que hablar de la fe, pero de esta fe. De esta fe salvadora, de esta fe que llega a lo profundo del corazón. De esta fe de Teresita de Lisieux. Porque estas frases teológicas, dicen algunos que Santa Teresita se parece a Santa Faustina Kowalska. Yo digo, más bien será al revés. y en lo que yo sé, con bastante diferencia. Con bastante diferencia. Porque la experiencia espiritual de esta mujer es realmente tumbativa. Pura mística de la pequeñez, pura mística del cero, pura mística de Jesucristo, en definitiva, salvador de nuestras cosas y salvador de nuestra vida, y el que nos ofrece siempre el momento presente limpio y salvado. Nunca os salgáis del momento presente, porque cualquiera de los momentos que os queden por vivir siempre serán presentes, siempre serán regalos y siempre serán regalados ya por la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquier cruz que tengáis que pasar, cualquier momento presente de cruz que tengáis que pasar, será un momento presente, regalo, regalado. La cruz siempre será una cruz gloriosa en la fe. Claro que habrá momentos de debilidad. Teresita del Niño Jesús se pasó temporadas larguísimas en la más oscura oscuridad de la fe. Prácticamente los últimos años de su vida. Pero eso no le quitó que en momentos de morir y en otros momentos clamara con amor al crucifijo. Pero no clamaba nunca hacia ella, sino hacia él. Te amo, te quiero, te quiero, te quiero. Siempre en esa línea, siempre en esa dimensión. Qué bien la condujo el Señor para que ni un solo grado, digamos, ni una motita de esa revelación de gratuidad que el Señor le hizo se le perdiera en compadecerse de sí misma. Te amo, te quiero, te quiero. Por encima de mis oscuridades. Este momento presente me es oscuro desde mi inteligencia, desde mi alma, me es oscuro. Pero desde ti y desde lo profundo de mi espíritu, que es donde vivo yo, este cero, ahí tú estás, Señor, y tú gobiernas, y tú enseñoreas, y tú salvas, y tú me has salvado. Pues bien, hermanas, que esto nos ayude a nosotros a meditar en la gracia tremenda y salvadora de Dios, de la que disfrutamos ya, ahora, hoy, esta mañana, en este momento presente.